Ser Podcast.
Muy buenas, bienvenidos a 100 yardas, como me gusta este programa todos los años antes de que empiece la temporada, con el que siempre lo hago y siempre está aquí para dar su puntito de locura, lo digo en el buen sentido fantasy, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantado y constatando que el jefe llega tarde una vez más. Porque tú eres educado, siempre ves el vaso medio lleno, pero a mí me toca contarle la verdad al pueblo y Ponce debería estar aquí, Sony 3 no está, no respeta, no le importáis y llega tarde.
El que sí
no respeta, se toma en serio la fantasy.
El que sí respeta y nunca llega tarde es Aitor Manzano. Aitor, muy buenas.
Hola Iker, muy bien. Estoy muy bien, estoy con muchas ganas del programa, de aprender y divertirme.
Prepárate porque aquí tienes sí. A dos viciados.
Sí,
importante.
Porque llevo tiempo jugando fantasy, pero la juego muy de aquella manera. Me voy dejando ir luego, porque cuando yo tengo que empezar todos los días, que si los waivers, que si me da pereza, la acabo dejando. Solo os digo una cosa, este año solo voy a jugar una, que es 100 yardas.
No.
Voy a jugar una.
No, dos. La de la Liga de los Medios, de NFL España, del que aquí se llevó un cheque de 150 sí. euros en NFL España. Maravilloso, ¿eh?
Es decirte que esa la he delegado.
Ah.
Esa la he delegado. Para que había quien le apetecía jugarla más y a mí, oye, pues me daba un poco igual, porque luego tampoco las sigo tanto. Pues jugamos la nuestra, que me voy a pasar bomba. Pero por el pique interno, más que otra cosa.
Para
seguir con el lore.
Llevará cuatro minutos peinándose Ponsetti para por una vez aparecer.
En lo que entra Ponce, ha habido cositas.
Sí, vamos.
En el día. Yo creo que primero vamos a la serie y luego a la Pro Bowl.
Venga.
La serie es. Bueno, es así. La serie es la extensión de contrato que los Seahawks le han dado a The Big Cat, a Leonard Williams, que a pesar de la edad, y antes lo ponía Javi en nuestro chat interno con mucho acierto, este es como el buen vino, cada vez juega mejor. Qué bien le ha venido Seattle a Dexter Lawrence, a Leonard Williams, y qué bien le ha venido Leonard Williams a Seattle, Javi.
Con una complexión física un tanto diferente, ¿eh? Me vais a entender, es un poco el Luka Modric de Seattle Super
Seahawks. Lo opuesto a lo diferente.
Porque sí, porque es como un tío que sabe a lo que tiene que jugar, que sabe el número de snaps que tiene que jugar. Sorprende la renovación y ahora yo intento poner un poquito de contexto. Te estabas peinando y claro, no se podía...
Ojalá fuera un tema de peinarme, tío, pero no me dejaba entrar en la máquina asesina esta. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Ponce.
Hola, Ponce.
Felices, comentando la renovación de Leo Williams mientras te esperábamos para arrancar ahí a tope con...
Os agradezco la espera.
Con la fantasy.
Y me hace feliz lo de Leo Williams.
Es llamativo, porque es verdad que es muy veterano. Pero claro, pasan dos cosas. Uno... Este tío ha hecho un tempo, no, ha sido pieza fundamental en el título de los Seahawks. Dos, tú tienes una plantilla con una mayoría de jugadores por debajo de los 25, no de los 30, no de los 28, de los 25. Con lo cual...
El y DeMarcus Lawrence son los papis.
Tampoco te pesa tanto. Luego sabes que DeMarcus Lawrence se va a retirar el año que viene ya que no se ha retirado este. Y luego Leo Williams además tiene un rol muy importante en ese vestuario. Yo creo que hay alguien a quien se escucha en ataque que es Cooper Kupp. Y hay alguien a quien se escucha en defensa que es Leo Williams. Y son ese alfa, ese tío que conoce la liga, los que dan la calma en el momento complejo, los que tienen la palabra adecuada con el rookie. Entonces, si sumas todo, se entiende. Aún así es arriesgado. Pero es que ahora mismo Seattle ha renovado a Smith Njigba, ha renovado a Witherspoon y le queda espacio por la cantidad de contratos rookies que tiene para ponerle ese dinero a Leo Williams.
Aitor, a mí lo que... ¿Sabes qué me pasa cada vez que veo a Leo Williams? Ahora, por ejemplo, en Hard Knocks, que está saliendo,
sí.
me transmite paz. Este tío las ha visto de todos los colores en los dos pozos de Nueva York y ahora está como viviendo la vida en los Seahawks.
Y qué bien le... Y muchas veces a estos jugadores tan veteranos, ¿no? Qué bien les sienta muchas veces la gente joven también alrededor. Igual que a los jóvenes les sienta bien el veterano, también al veterano le sienta bien a veces un joven, ¿no?
Como a Ponsetti.
Colágeno.
Como a Ponsetti.
Es lo que me pasa claro. a mí.
Por eso sí. Se rodea de nosotros.
Hombre.
Y estoy convencido que Byron Murphy no sería la mitad de bueno que es si estuviera jugando al lado de otro que fuera Leo Williams. Estoy seguro. Y me gusta mucho. Y es probablemente la mejor pareja de defensive tackles de toda la liga, ¿eh?
Sí, ¿te puedo hacer una pregunta mejor, sí, personal antes de que empecemos con todo?
Sí, ¿eh? Claro.
Bueno, a ti, y veo que Javi va por la misma. ¿Qué
a ver
pasa?
Por
que
dónde sale. Pues,
de cositas blancas, ¿no tenemos otro tipo de ropa? ¿O cómo se
llama? ¿Cómo parches? ¿Echas de menos?
De blanco el tío.
¿Echas de menos parches?
Todos los días de blanco. Y el
otro, oye, hoy llevo un culo, ¿eh? Hoy voy vestido de persona normal.
No, sí, pero ¿de qué color?
No de estar por casa.
¿De qué color es ese polo?
Es como hueso, ¿no?
Sí, es como un beige, hueso, sí.
Hueso, hueso. Hueso el que te vamos a dar.
Beige, es un beige.
Bueno, va, te lo compro. Muy bien.
Ponse, una más antes de que empecemos con la fantasy. Y ya te paso los bártulos. Descorchamos el champán y celebramos que se acabe la farsa de la Pro Bowl. Yo, de verdad, ya está. No iba a ninguna parte, no sé qué pensáis.
Tú has
visto la Pro Bowl cuando la Pro Bowl era una cosa decente.
Déjame que entre ahí. Entiendo que lo de los últimos años ni pincha, ni corta, ni nada. Pero claro, yo veía la Pro Bowl antes, la Pro Bowl que se pegaba, porque antes...
Con Steve Young, esa era una Pro Bowl de verdad.
Claro, pero entonces pasamos a esa fase en donde los equipos dijeron, oye, no puede ser que se nos lesionen jugadores en un partido de exhibición. Llama la exhibición.
Era Hawái entonces, siempre, ¿no?
Siempre.
Siempre. Siempre. Y había gente que pasaba... facturitas que tenía, ¿sabes? Tenía
puntaditas. Te la tenía guardada de la temporada.
Tenía puntaditas y llegaba a la Pro Bowl y dice, aquí le voy a ver yo y encima lo voy a tener delante. Entonces, yo lo que hacía hoy la NFL, gracias, cerramos, chao, lo chapamos, porque es una mierda pinchado un palo con la sinceridad que nos caracteriza en 100 yardas. Pero si te vas a 30 años atrás... 20, si queréis.
Sí, eso te lo compro.
Claro, la Pro Bowl se jugaba. Pues
como los All-Stars de Magic y Bird, que se lo tomaban en serio.
El problema es que eso es un juego de contacto y que, claro, había lesiones y que...
Claro.
No sé. Yo entiendo que la cierren, ¿eh? Bueno, hay una cosa importante. Javi y Aitor, si no me corregís, sigue valiendo. O sea, se seguirá nombrando...
Sí, se van a nominar a 88 jugadores igual.
La condecoración va a seguir, que creo... O sea, irónicamente, lo mejor que le va a venir a la Pro Bowl y al título Pro Bowl es que deje de existir la Pro Bowl.
Claro. Que además, los jugadores que no iban hacían que se nombrara a otros hasta el infinito y acabaron siendo Mitchell Trubisky, Sedur Sanders...
Sedur Sanders enterró la Pro Bowl, de hecho.
Sí.
Si Sedur Sanders ha sido Pro Bowl, es que la Pro Bowl ya no tiene sentido
alguno.
Me sumo al clamor popular Ponseti para que algún día nos toques algo al piano.
Lo haré pronto. Esta temporada probablemente tocaré algo en el piano.
¿Podrías hacer un jingle de despedida de la Pro Bowl o algo así también?
También, sí, algún temazo. Aitor, ¿te he hablado de tu polo blanquito que llevas hoy?
Bueno, Ponse, ¿a por la fantasy o qué?
Venga, vamos a por la fantasy. Ya sabéis que en 100 yardas lo que queremos es intentar echaros una mano. No tenéis por qué estar de acuerdo con nosotros, no tenéis por qué compartir equipos con nosotros, pero a lo mejor más de uno dice, pues oye...
este consejo me viene bien.
Esta cosita está. Estos tíos que saben mucho, yo he tenido la suerte ya de compartir muchas con Iker y con Javi, con Aitor menos, pues hombre, siempre te dan esos jugadores que dices, ostras, pues este a lo mejor es diferencial, porque hay unos, ¿no, Javi? Hay los típicos... que son claros y evidentes. Pero no siempre pasa eso. O sea, no siempre tienes que llamar a esa puerta.
Nunca ganas la fantasy en la primera ronda, eso está claro. Pero la gente tiene que tener claro que el de hoy es el programa más serio del año y que tu vida puede ser una mierda, que puedes ganar poco, que puedes no querer a tu pareja, pero si ganas la fantasy el año, coge otro colorcito.
Tiene otro rollo. Eso sí, os avisamos desde ya, si sois nuevas en esto, la fantasy es una tortura.
No, es una tortura.
China. Durante la temporada solo haces que sufrir.
¿Cuánto te pasas mirando la pantalla del móvil con los cambios? Pero claro, Ponce, antes de que vayamos a esa primera ronda...
Va a salir mal. Dale, Iker.
No, digo que antes de que vayamos a esa primera ronda, a ese top 12, creo que Javi Ponce nos tiene preparado algo muy especial.
¿Ah, sí?
Con los mandamientos de la fantasy.
Ah, que hay mandamientos de la fantasy, madre mía.
Sí.
Manzano ahora mismo cae y se cambia el polo por uno verde.
O sea, no son míos, son de la congregación, son mandamientos en serio.
Amén. Bueno, ¿vale? Palabra del Señor.
Bueno, pues por eso digo, son cosas serias, es palabra divina. Vamos a intentar hacerlo divertido, vamos a intentar dar aquellos consejos que no se te pueden olvidar si quieres ganar la fantasy. Y luego vamos a los jugadores, pero primero los principios. El más importante, el que define a un verdadero jugador de fantasy, nunca sobrereaccionarás. O como diría Iker Sagasti, por un tomate rojo no vendas el huerto. O sea, un tío que hace dos touchdowns no significa que vaya a hacer una buena temporada. La fantasy castiga siempre al histérico. No te pongas loco en la jornada 1, no te pongas loco en la jornada 2. Paciencia, esto va de llegar, ¿vale? No sobrereaccionar. Este es el mandamiento número 1.
Y escucha, un mandamiento, ahora que lo dices, muy difícil de cumplir.
Sí.
Porque pues casi imposible.
Es imposible.
Casi imposible.
De repente ese jugador hace el jugadón y tal, y luego no la vuelve a oler.
A Jalen McMillan te hace 100 yardas en la primera jornada en Tampa. Joder, le va a quitar el hueco a Buca. No, te vas a hundir, tío. Paciencia, espera. Las primeras tres jornadas, quieto parado.
Muy bien. Venga, vamos con ese top 12. ¿Vale? ¿Cómo queremos?
No vamos con el top 12. Son siete mandamientos, Ponseti. A Moisés no le interrumpió.
¿Pero qué me estás contando?
Por favor. A Moisés no le interrumpió nadie.
Venga,
No creerás que las temporadas se repiten. O como diría Iker Sagasti, el melón que salió dulce el verano pasado, este año puede salir pepino. ¿Vale? Es decir, si tú ves un jugador que se salió el año pasado, es más, no es que a lo mejor no se sale este. ¡No lo cojas! ¡No cometas el error de todos! Sacó un Barkley, se salió al año siguiente. No sé. Comió un rosco. Y así con todos. Así con todos. Las temporadas no se repiten nunca.
Nunca se repite el 1.
Vamos a dar ritmo. El 3. Dormirás menos que tus contrincantes. O como diría Iker Sagasti, el huerto engorda bajo la sombra del amo. Es decir,
ahí estamos.
La fantasy para el que se la trabaja. Waivers, lesiones, profundidad de banquillo, trades. Aquí no se va nadie de vacaciones. Por la noche no se descansa. Se piensan traspasos. ¿Vale?
¿Vale?
Hay ligas donde no hay waivers. Y entonces, si tú estás por la noche ahí, si tú estás por la noche, lo cazas. Entonces, aquí no se duerme. Consejo 4. No confundirás, esto es importante, producción con highlights. O como diría Iker Sagasti, más vale una cesta de pimientos que un tomate de exposición. Es decir, yo sé que hay jugadores que llaman la atención pues porque la cogen arriba, porque... ¡No! O sea, un tight end con 8 targets aburridos para ti. Siempre. Producción. 5. Tus favoritos no importan. Buscas esposa, no amante. Aquí hay dos opciones para el nuevo Iker Sagasti.
A ver.
El agricultor Josh Allen. O granjero busca esposa, ¿vale?
Ah, vale.
O no plantes flores si lo que quieres es comer. Es decir, no busques al jugador que te pone cachondo. Me da igual que te mole. Busca al que está todos los domingos, al que te lleva al cine los domingos por la tarde, al que no te destroza la vida. Siempre, siempre. Busca el seguro, ¿vale? Bien. Vosotros estáis riendo, pues ese tipo de caritas, pero estos consejos son la clave de la fantasía.
No, son importantes, ¿eh?
O sea, sí, esto...
No. Espero que tome nota la gente.
Bueno... Que son consejos muy serios.
Creo que los yarders están con el
cuadro. Claro,
sexto mandamiento, y estará conmigo Luis Jones. Mejor maduritos que jovencitos. O como diría Iker Sagasti, melón maduro, mañana seguro. La juventud vende ilusión. A todos nos molan los rookies. Dices, este tío se va a salir. Da igual, veteranos.
El que te lo ha demostrado muchos años.
Correcto, el que está ahí te ha querido siempre. ¿Vale? Y séptimo y último. Si quieres saber lo que es la vida... Juega Dynasty, no Redraft. O como diría Iker Sagasti, quien planta un olivo no pregunta qué va a cenar mañana. ¿Por qué? Porque en la Redraft siempre hay un punto de azar. Pero cuando tú puedes construir a 4 años vista y estás 4 años esperando esa victoria y estás apostando por los tuyos, ese melón sabe diferente. Entonces, estos son los 7 mandamientos fantasy y la congregación. también con versión calendario zaragozano Iker Sagasti para los que les gusta el
campo. Está bien, la llanada de la mesa.
Maravilloso.
Maravilloso. Bueno, también os digo una cosa. Ya jugar Dynasty es de muy enfermo, que lo sepáis. Sí, sí. Pero
yo llevo muchos años jugando una con Javi y esa en particular es de muy, muy enfermos.
De fentanil, o sea, el fentanilo... Con eso no duermes, no, comparado con nuestra fantasía.
En serio. Vamos a ir por fin al top 12. Vamos con ello, lo organizamos de esa manera. Hablamos de lo que sería, digamos, la primera ronda ideal.
Venga.
La top 12.
Aquí yo os voy proponiendo y vosotros decís que sí o que no, subís, bajáis, vamos viendo, ¿vale?
Y ojo, vale. Después del top 12 vamos al semáforo, que va a ser divertidísimo.
Eso va a ser lo mejor del programa, porque ahí nos vamos a pelear a tope. Número uno del draft, el que nadie debería querer. Yo al menos nunca quiero el uno del draft. Este año creo que solo pueden ser dos jugadores, juegan en la misma posición, son híbridos y son Gibbs o Bijan. Yo, si tuviera el uno, cogería Gibbs, pero no sé qué pensáis vosotros.
Dale, Aitor, y ahora voy yo.
Ah, es verdad que es el primer año de Jahmyr Gibbs, ¿no? Como running back uno de pleno derecho, que no va en comité y tal.
Todo para él.
Pero estas cosas, siguiendo un poco los mandamientos fantasy de Javi, es lo típico que es tan obvio que va a salir mal en algún momento.
No.
A mí te iba a decir... Yo el año pasado, por ejemplo, en una de mis fantasies tuve a Bijan, me funcionó muy bien y me da miedo que si este año me cae a la primera cambio de cogerlo porque igual este año no funciona.
¿Sabéis por qué cojo a Gibbs antes que a Bijan?
No respondas porque vas a responder a la pregunta de Kizowski, que dice una pregunta. ¿Vais a hablar de PPR o normal? Para los que no sepan. El normal es el que no te da un punto extra por una recepción.
Esto es importante.
El PPR normal es el que te da 0.5 extra por cada recepción, y el PPR clásico, que es un extra, que es point per reception, ¿no? O un plus per reception, según, es 1 por recepción. ¿Qué significa?
Nosotros jugamos PPR, ¿eh?
Que se prima
PPR.
Recibir. No solo cuentan las yardas que corres con el balón, sino el hecho de recibir. Y entonces una amenaza híbrida.
Esto que acaba de decir Javi es muy relevante, porque la respuesta que yo iba a dar es: uno, juega en un ataque que, además de, como ha dicho Aitor, él va a ser el alfa corriendo, él puede ser perfectamente el running back de toda la NFL con más targets de pase. O sea, él puede ser el que más recepciones tenga en un ataque que gana, que va a ganar partidos. Los Falcons no van a ganar partidos y eso va a hacer que Bijan corra menos. Ese es mi detalle para coger a Gibbs antes que a Bijan Robinson.
Estoy de acuerdo contigo en el 1. Y durante los últimos meses, el 1 y el 2 era lo que tú decías, ¿no? Gibbs y Bijan. ¿Qué pasa? Yo creo que en los últimos días eso está girando. Y si yo tuviera que elegir en el 2, estaría muerto de miedo. En el 1, tú tienes que coger a Gibbs. ¿Por qué? Porque aunque salga mal... Es mejor dormir pensando que ha salido mal, pero has hecho lo que tenías que hacer, que te haga un temporadón y te hayas pasado de listo y no sé.
Que no inventes.
No juegues con el pan. Pero el ataque de Atlanta tiene tal pinta de apestar, salvo que Penix sea capaz de... Primero se recupere, luego sea capaz de aguantar y tres, encima juegue bien, que te encuentras o con Tua o con un third string ahí que... Lo he leído antes y ya se me ha olvidado.
¿Strand? ¿Pretemporada?
Sí, claro. Sí, pero bueno, vete a jugar con Strand.
Jugador de segunda en NFA.
Que encima da miedo, porque van a ir por detrás en muchos partidos, van a tener que pasar. Es verdad que aún así es muy probable que salga Bijan. Yo en el 2 me lo pensaría mucho y metería quizás, y entiendo que irás por ahí en el 3... en la conversación a Jamar Chase, porque yo dormiría mejor por las noches con Jamar Chase este año que con Bijan Robinson.
Es que
eso sí, hay una cosa buena. Al 2 o al 3 los vas a ver en Madrid.
Eso sí.
Eso es verdad.
Eso sí. Y eso mola.
Y si te fallan, les puedes tirar palomitas.
¿Les puedes gritar? De ahí arriba.
¡A puntos!
¡Claro! ¡Corre! Sí, ¡tronco,
aquí,
corre!
Aquí viene mi siguiente reflexión. Si el 1 y el 2 son Gibbs y Bijan, yo quiero tener el 3, el 4 o el 5 porque yo con Chase, Smith en Jigba y Puka, o Puka, ahí sí que duermo tranquilo. Cualquiera de estos tres en primera, yo creo que Chase es el 3 sí o sí, sí salen los dos running backs, y luego el 4, parece que hay como unanimidad en que es Puka, pero Puka, 1, le duele el psoax, 2, le puede caer algún partido de sanción.
Esa era mi duda.
Comportamiento extracurricular de esta offseason.
Porque se espera que le caigan de 4 a 5 partidos. Eso tiene que penalizar.
Problema, exacto, no tengo ningún problema en coger a Smith en Jigba en el 4 por delante de Puka,
claro,
este año, ¿eh?
Lo que está claro es que están.
Y si te cae dos... Puka, que, claro, si te cae Puka, perdona, Javi, que sepas que a partir de la cuarta semana o quinta te va a dar.
No, es una máquina de hacer puntos.
¿Cómo
es puedes maquinón.
Estar en esa cuarta semana? No sé.
Lo que está claro es que tú tienes dos running backs y tres receptores para los cinco primeros puestos. Y son los que ha dicho Iker. Ese es el Santa Santorum. Donde se pone todo interesante es en el 6. Y es verdad que históricamente siempre te decían cárgate de running backs en primera. Yo siempre he sido anti, ¿eh? Yo incluso de la estrategia cero running backs en las dos o tres primeras rondas. Pero eso ya es un gusto personal. Pero eso ya ha ido girando. Entonces, también es muy importante, chicos, si en tu liga se juega con dos running backs titulares, entonces, yo no digo que estés obligado, pero no puedes salir de las dos primeras rondas sin running back. Si se juega con uno, entonces, bueno, o con uno y un flex, ahí tienes más opciones. Vale, donde se pone todo interesante y súper interesante es en el 6. Y ahí es donde ya gustos personales, confianza en un equipo. A mí el 6 me parece la posición este año más difícil de la primera ronda.
Porque el consenso habla de Amon-Ra, pero yo no tendría ningún problema en coger a James Cook, por ejemplo.
Y de hecho, el consenso
pero
por delante a Jonathan Taylor que a James Cook. Y yo, para mí, e incluso a CeeDee Lamb para algunos. Para mí, yo estoy completamente de acuerdo, y no hemos hablado de este top,
no.
Perdona, Ponce, yo estoy completamente de acuerdo en que para mí es Amon-Ra o James Cook en el 6, y no lo habíamos hablado.
Y os tiro una pregunta.
Yo para mí
duda.
Es Amon-Ra, dime, Héctor, dime.
¿Y McCaffrey por el mismo criterio de la
luego
cantidad
llegamos.
De recepciones que tuvo?
Luego llegamos.
Lo pregunta Pablo Jesús 14. McCaffrey.
Ah, mira, lo he puesto también.
Produciendo, vamos a decir, como puede producir McCaffrey, podría ser incluso un top 3 por lo diferencial que es y porque también es híbrido. La cuestión es edad, lesiones, situación de San Francisco. Y ahí no está perdiendo posiciones. Si tú crees que McCaffrey este año va a ser McCaffrey, no dudes en cogerlo arriba.
No,
yo no lo haría.
Más arriba.
Yo no lo haría. Pero lo puedes coger incluso en el 3 si tiene un año como hace dos.
Vuelvo a lo de Ponce. Ponce, es que Amon-Ra, por volumen de recepciones, porque es el super favorito de Goff, se forra a hacer. Es un tío que hace puntos.
En los últimos tres años ha estado en el top 4 de producción de Fantasy. Amon-Ra es lo que sabes es el filete con patatas en un restaurante.
Sí.
Y Cook, el año pasado, fue el que más yardas terrestres hizo, hace muchos touchdowns y recibe. Por eso a mí me gusta mucho.
Muy a favor. Muy a favor de James Cook y no lo habíamos hablado. Me encanta.
Sí. No, pues mira, estamos a la mirar. Pues ahí ponemos a Amon-Ra, James Cook. Ponedlo como queráis.
6-7.
6-7. Al 8 es donde McCaffrey, CeeDee Lamb, Jonathan Taylor. ¿Cómo lo veis?
McCaffrey este año, la duda no es él. La duda es el equipo, tío.
Pero como con Taylor. Claro. Taylor produciendo como en la primera mitad del año pasado es top 1.
Claro.
Sí.
Taylor,
la
cuestión
es si
jugando al lado de Danny Dimes, suma un montón. Cuando dejó de estar, no suma.
Claro, eso es a lo que voy. Creo que McCaffrey es mucho más capaz de producir por sí solo que Jonathan Taylor.
Vale, te lo compro.
McCaffrey el año pasado liberó.
¿Y por qué recibe?
Porque recibe, claro, por eso. Por eso de producir me refiero.
Solo recibe.
En términos fantasy.
McCaffrey fue el líder de los 49ers en recepciones el año pasado.
Y es que está mirando los datos, comparando de número de recepciones, ya no de yardas.
Sí.
Es que McCaffrey se fue por encima de las 100 yardas el año pasado. Y el siguiente, que le sigue un poco de cerca. El siguiente más cerca tiene es Villan con 79. Es decir, hay casi 30 recepciones de diferencia en todo el año. O sea, estamos hablando de
claro.
Que en una PPR son dos transiciones por. Que son dos, tres puntos por partido.
La gente dice aquí.
Lo que pasa, Aitor. Perdona, Javi. Lo que pasa, Aitor, que si te toca en el draft elegir en el 8 y te aparece McCaffrey, joder, es que le has de echar un par para no pillarlo. Porque te da
claro.
La elección racional mejor, yo creo que es McCaffrey. Pero yo estoy en el 8 y digo, dice Manu Rodri, yo me quedo con Lamb en el 8. Lamb el año pasado marcó 3 touchdowns. 3. Claro. Eso es muy poco en fantasy. Tiene a Pickens y va a tener una línea potentísima, lo cual indica que van a correr mucho. El año pasado, Lamb dejó señales raras en algunos partidos. Vamos a ver, igual luego este año se sale. Puede ser un año tontorrón con algún drop. Yo no estaría tranquilo con Lamb. Fíjate que cogería antes a McCaffrey o a Taylor, pero es muy probable que yo en el 8 me vaya con Justin Jefferson, a pesar de tener al Funko. Porque creo que lo de Justin Jefferson es otro nivel en fantasy. Es otro nivel de producción.
Por favor.
Es tan bueno. Absorbe tantos balones. Y creo que van a ir perdiendo muchos partidos. Y,
van a tener que pasar.
Y Murray ha producido cuando ha estado ha estado bien. Entonces, ha producido él y ha hecho producir a sus receptores.
Salvo a Marvin Harrison, a todos.
A mí, Justin Jefferson, igual McCaffrey, ¿vale? Yo igual iba con McCaffrey, pero Justin Jefferson no me parecería una locura antes que Lamb.
Sí, mi reflexión ahí es McCaffrey-Taylor, como queráis, y en el 10 era cuando se iba a preguntar, ¿vale? ¿CeeDee Lamb o Justin Jefferson? Javi ya contestó.
Bueno, yo me voy con Jefferson antes que CeeDee Lamb.
Yo también me voy con Jefferson antes que Lamb. A mí estoy de acuerdo con Javi que el año pasado mandó mensajes extraños, en algún momento paranormales. Es más, gente que tenía a CeeDee Lamb en la fantasy se tiraba de los pelos porque no le dio el rendimiento que esperaban de un tipo de esa categoría, ¿no?
Y sobre todo una cosa que ha dicho Javi, que Dallas con esa línea ofensiva, tres últimas 4 yardas van a correr con Yabonte para empujar como sea. Puntos que pierde CeeDee Lamb, que suele ser muy bueno también en las últimas yardas. Con lo cual, es que yo a lo mejor incluso también me iría con Justin Jefferson que CeeDee Lamb.
El 10 y el 11 son Jefferson y Lamb. Y el 12 es un abanico de elige tu propia historia.
Una opción te la da Steven, que es muy de consenso, ¿vale? Que es AJ Brown.
Luego vamos a hablar de AJ Brown. Lo he cogido en una tercera ronda este año.
No me lo creo.
Lo he cogido en una tercera.
¿Con quién juegas?
Claro. Porque
¿qué amigos tienes, Iker?
Me dejaron coger
Asociación de hortelanos alaveses.
Cogí en el 7 a Puka.
¿Pero qué me
en la segunda ronda cogí a Hampton y en tercera a AJ Brown?
Dile a los chipis, que cuando, o sea, que ellos se dediquen al flag. Vale, opciones en el 12 que me gustan. Para que la gente, yo digo mi gusto personal. Voy a dar, mucha gente cree en Derrick Henry. Yo no lo cogería en el 12. Yo tendría miedo con esa.
Más abajo en la segunda, sí, pero cerrando la primera.
Yo tengo uno que a ver si lo dice Javi, que eso, pero yo mis propuestas
bueno,
son dudas.
Bueno, tiro yo uno, tú otro veo, y yo te digo si estaba.
A ver.
Vale.
Devon Achane.
Me encanta.
En la que tenía.
Era ese, ¿vale? Sí. Que lo están diciendo por aquí.
Se va a forrar.
Otro que sé que vais a pensar que estoy loco, pero me lo agradeceréis dentro de un tiempo. Chase Brown. Me atrevería a coger al running back de ese ataque en el 12. Y el tercero, yo sé que puede sonar raro, lo prefiero en la mitad de la segunda ronda. Pero mirad si hay a lo mejor un plus a recepciones de tight end. Yo juego una liga que le da 2 puntos a recepciones de tight end y lo he cogido en primera ronda, Brock Bowers. Porque se va a quedar con todo el ataque.
Todo.
Yo me iba a poner con los ojos cerrados, tío.
Yo no lo haría, solo doy opciones, porque a veces hay ligas de 14, hay ligas de... ¿Vale? Yo igual Chase Brown me picaría el Nicky, como con Devon Achane, pero...
Achane me gusta mucho para cerrar la primera. A quien no cogería ni loco para hacer es a Drake London, por quien le pasa el balón. Por quien no le va a pasar el balón.
Una regla que me voy a inventar ahora mismo, que no van a ser 8 mandamientos.
El octavo mandamiento.
El odio, es más importante que el amor, como en todo lo que tiene que ver con la congregación. Es decir, siempre quitarás las malas hierbas de tu huerto lo primero por las mañanas. Porque a veces es más importante. Pienses lo que pienses, te vas a liar. Yo soy un tío que suele tener las cosas claras. Tal. Da igual, te ves el minuto ir contando hacia atrás y mueres si te equivocas. Pero lo más importante, Fandi, es saber a quién no quieres. Yo a Drake London no lo cojo este año ni con un palo. Me da igual la ronda.
Yo tampoco.
No quiero vivir eso. No quiero estar en esa situación.
Porque frustra. Porque esas jornadas que hace dos puntos...
Claro.
Y luego ves el que cogió justo, el de que eligió después de ti, y dices, pero es que soy imbécil.
Tened claro lo que no queréis en la vida, que siempre es más importante que lo que queréis, porque lo que queréis puede cambiar. Por ejemplo, yo no cojo 49ers. ¿Por qué? Porque no quiero estar viendo a los 49ers y querer que pase algo bueno.
Yo no cojo Browns en este draft. No cojo Browns.
Claro.
Bueno,
¿Te ha gustado el round one?
Pues el octavo, sí. Me preocupa el odio ese de no coger Browns y no coger tal, pero porque luego llega un momento en una ronda que dices, pues igual este me apaña, pero...
Chicos, yo juego fantasy de hockey sobre hielo, juego fantasy de béisbol, que es la
de
mejor.
¿De NBA?
Sí, de NBA, por supuesto. Pero la que mejor, esto lo voy a decir en serio, la que mejor se me da, sin duda, y tengo mi... porque me sale... el ranking, o sea, la puntuación, el scoring y todo, es la de béisbol sin tener prácticamente ni idea. ¿Por qué? Porque no te dejas llevar por los sentimientos, porque eres un tecnócrata mirando estadísticas. Planes quinquenales, es Moneyball.
Yo juego una fantasy con mis amigos de Vitoria, que hay algún entrenador de categorías inferiores de Baskonia. Jugamos una fantasy Euroliga. Creo que se te iba a dar bastante bien.
Joder, invitadme.
Invitado.
Estoy enchufadísimo. Ahora mismo la Euroliga es mi competición número 2 después de la NFL.
Es muy divertida. Te llegaré la invitación.
Bueno, tengo otro nombre que tirar de duda.
Dale.
¿Vale? Para ese cerrar 12. Hasta
luego. Cerramos. ¿Quién?
Vale. Genty.
Tiene un esguince chungo.
El tobillo es el tobillo.
Tiene un esguince chungo.
Si no tuviera esguince, no tiene
una gran línea, tampoco es mala, pero no creo que vaya a ser especialmente dominante. Van a ir por detrás en el marcador. Final de segunda ronda, sí.
Vale.
En mitad de segunda ronda me lo pienso mucho y probablemente yo por gusto no lo cogería porque Mike Washington además la está rompiendo, pero es planteable. Principio de segunda ronda, ni
ahora
loco.
Ahora en el semáforo os hago un par de preguntas y una tiene que ver con Genty. Pero...
Vale, tengo que decir una cosa con el semáforo, Ponseti. Y hay que ser honestos. Yo sigo un podcast de fantasy que os recomiendo, que es un podcast de fantasy, de la vida, de todos son maravillosos, que es el podcast de fantasy de The Ringer, ¿vale? Aunque no juegues fantasy, si te gusta la NFL, te va
Danny
a flipar.
Kelly, ¿no?
Está Danny Kelly, que a mí es la personalidad que menos me gusta, y luego está Craig Holbeck, y luego, vale, The Ringer Fantasy Football. Ellos hicieron un programa que a mí me flipó y por eso, y en homenaje lo traemos aquí, no lo hicieron con un semáforo, lo hicieron con un homenaje a Seinfeld, pero era un poco más currado, donde había que girar una llave y entonces decían un jugador, si los tres giraban la llave, es que habría que recomendarlo. Si alguien no giraba la llave, pues a la mierda, no se lo recomendaba. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Un término medio con el ámbar aquí, ¿no?
Entonces hemos hecho con un semáforo.
Vale. Venga. Uno dice su jugador... Él no puede votar, los otros tres son los que dan el verde, ámbar o rojo.
En todas las posiciones, ¿eh? Vamos a ir por todas las posiciones dando nombres.
Todas las posiciones. A no
bueno, jugadores. Tirando nombres hasta que se acabe la hora, hasta que toque la campana del recreo Ponseti. Claro.
Vale.
Que juega el Fulham a las 9, hay que verlo.
Voy.
Fulham. Joder, Gonzalo, Palacios, Arbelo, ¿qué más quieres?
Claro. Gonzalo.
Claro.
Sí. No, que además yo tengo carrusel. Yo os dejo.
Además tú tienes carro.
En 20 minutos se acaba la fantasía.
Venga, os tiro yo otro nombre, que estoy en modo.
No, pero vamos empezamos el semáforo. ¿Con qué posición, Ponse? Tú dices.
Con la más importante en fantasy, ¿no? Claro. Bueno, lo que diga Ponseti.
Hombre, o receptores o running backs, ¿no?
Correcto. Elige tú, la que quieras de las dos. Está bien, hay que empezar por esas.
Receptores.
Por receptores, vamos allá.
Vale, tengo el que iba a tirar yo es un receptor.
Venga, dale, Aitor.
Pues, empieza tú.
Lad McConkey.
Ah, está en mi lista. Bueno, tengo otro. No
pero
pasa nada.
Tío.
Vale.
Espérate, yo voy a sacar la lista que no la he sacado.
Está en mi lista. Está en mi lista.
También.
Está en mi lista.
Luz verde.
Verde, verde, hombre. Estamos
verde, verde. Pero,
verde, vale. Verde, que te quiero, verde.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, vale. Cogedlo donde queráis. Es otro que yo incluso me lo plantearía a principio de segunda ronda en redraft. Me parece el pick.
Vale. Muy bien tirado.
Vale.
Venga.
Así que ya tenemos una recomendación para todos de receptor. Dale tu Iker. Vamos con receptores, a tirar receptores y vamos a ver. Venga, si...
Por precio, ojo, esto no es la vida real, ¿eh? Por precio, que está saliendo en quintas, sextas y séptimas, por precio, DJ Moore.
¡Ostras!
Va a ser el uno clarísimo, no tiene casi competencia, salvo Shakir. Va a tener 100 recepciones este año el tío. DJ Moore, yo sé que iba a ser polémico.
¿Cuál es su zona caliente de salir, Iker? ¿Estás diciendo quinta, sexta ronda?
Entre quinta y séptima.
Hombre.
Yo...
Voy a mirar el EDP.
Ahí lo, sí, ¿no?
Yo lo pongo... Yo no puedo poner el verde con DJ Moore. Lo que pasa que el razonamiento lo entiendo y me gusta. Es decir, yo te diría, en séptima verde, vale. En sexta amarillo, en quinta rojo. Para ser súper preciso.
Mira, está saliendo en sexta ADP de el 57.
Pues sí, yo le pongo un number. Porque tú en esa zona, para que la gente entienda, tú en esa zona puedes coger a jugadores como Bryce Ultuten, que puede ser perfectamente running back 1. Parker Washington, que puede ser en un ataque también muy potente. Puedes coger a Luther Barden, que está en esa zona. Que a mí me gustan más. Incluso Romeo Dunce está saliendo por ahí, en el 56.
Es que
sí,
Moore los... es uno. No, Burden no va a ser uno.
Bueno, eso lo dice Iker Sagasti.
Bueno.
Pues ahí yo tengo dudas. Vale, yo lanzo. ¿Lanzas tú? ¿Ponse receptor o lanzo? Sí. Yo lanza tú si tienes. ¿Tienes receptor tú?
Sí, lo tengo, ya tengo la lista.
Venga, dispara.
Nico Collins.
¡Ah!
¿Qué?
Joder. Ah.
¿Qué?
¿Dónde? Es número uno. Por volumen, sí. Por volumen, está saliendo en el principio de la segunda ronda, vamos a decir. O en la mitad de la segunda ronda. A por ver, volumen, sí.
En tercera no dudo, en segunda dudo.
Dudas del quarterback, dudas de la ofensiva. Yo me pongo en luz verde. Yo creo en Nico Collins.
Sí, yo también. Verde.
Venga.
Todo verde. Nadie verde. Amarillo. Yo pensaba que caería algún amarillo ahí.
Verde. No, tengo mis dudas, pero en mitad de segunda lo puedo coger.
¿Voy yo?
Venga.
Dale.
Sí, vas tú.
¿Queréis más rebuscadito o más de los que suenan?
No, primero tengo... los que suenan, luego ya
de
rebuscamos.
Los que suenan, Devonta Smith. Yo Devonta Smith,
aquí
cada
viene
vez
mi primera
que
pregunta.
Ha jugado, si cada vez que ha jugado sin AJ Brown, son 100 yardas mínimo.
Javi, si por... cosas del destino. Estás en segunda o en tercera y están disponibles Devonta Smith y AJ Brown, ¿a quién coges?
¿A quién coges?
Esta no, es la pregunta que yo
es
tengo.
Muy probable. Bueno, yo estoy enfadado con AJ Brown por hablar mal del
por
profeta.
Por creer en la
autoayuda, por hacer competencia en la congregación en vez de escuchar la fe verdadera, la moral compartida. Entonces es muy probable que yo no cogiera a AJ Brown. Pero es que AJ Brown, o sea, ahora mismo en el consenso, Devonta Smith está saliendo en el 33 ya. Y AJ Brown está en el 12. Entonces,
¿12?
Bueno, yo lo tengo aquí en el 12.
Ah,
en,
yo había
ahora
visto
mismo,
17.
En fan, bueno, porque también el ranking que miras cambia mucho,
claro,
¿eh?
Claro,
a veces
claro,
oscilan claro. Hasta. Yo estoy mirando en Fantasy Pros. Entonces, sí, 12-17 sí. Y Devonta en el 33. Yo prefiero a Devonta en el 33. Fíjate, te respondo. A AJ Brown en el 12. ¿Vale? Y el 33 es tercera ronda. Y creo que Devonta Smith se va a quedar con ese ataque.
A ver, verde, verde,
otra...
ojo. Verde es mi vale. Segundo receptor.
Es verde.
De verde. ¿Verde? ¿Verde? ¿Hay verde, Aitor?
Sí, de
¿no?
Cabeza.
¿Ámbar?
No.
Sí, yo con Devonta
pones ámbar.
Yo con Devonta, sí.
No, sí. Yo no le pongo ámbar, pero me pongo verde descolorido.
Pero no brilla tanto el verde.
Claro.
Otra rondita de receptores y luego vamos a...
Venga. Os tiro yo otro nombre con el mismo principio de lo de Devonta Smith y de lo de DJ Moore. Romeo Dunce.
No, yo a Ambar, porque es que creo que Burden puede producir más que...
Pero si acabas de decir que no va a ser el uno, pedazo de sinvergüenza.
Creo que puede producir más que Odunze. Entonces, como los Bears me dan miedo, ¿qué no voy a coger a ninguno.
¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo!
Si hay un Bear que cojo, no juega de receptor. Luego vamos.
Os tiro un claro. Edificio.
Espera, que no hemos votado. Romeo Odunze. No,
yo Ambar.
Yo es que creo que ese ataque tiene para todos. Yo me pongo... En luz verde. Ya he dicho antes que lo estaban cogiendo en torno al 56. ¿Eh?
Wow.
Venga, os llevo a un jugador complicadísimo, que yo lo tengo en mi top 10, pero más en el 10-11 que en el 1, ¿eh? Por supuesto. Que es Olave.
Joder, lo traía yo también en mi lista, Ponce. Sí, verde.
Verde. Rojo.
Por rojo en la cabeza y adiós.
Rojo, yo no. Mira. Claro. Mira. Yo no puedo jugar pensando que cada vez que le placan tengo el alma en un puño. No por la cuestión humana, que también, sino por mi fantasy, que es lo que me importa. No puedo. O sea, no. Y entiendo, me gusta. El año pasado produjo. Me moriría de miedo. Entonces, no quiero estar en esa situación. Pero ese es mi rojo. No porque. Y luego porque llega Tyson.
Y, que de momento creo, está lesionado.
Sí, está lesionado, sí, claro. Pero es un. Pedazo de receptor y entonces, si sumo las dos, me da algo de miedo. Yo no...
¿Sabéis a quién tengo escrito justo al lado de...
Olave.
De Olave?
¿A quién?
A Emeka Buka. Sé que tiene el tough toe, sé que tiene lo del dedo, lo sé, pero si vuelve la jornada 2 o 3, es que
¿Amarillo?
Va a ser una máquina... No. Yo lo cojo. Yo si está en esa segunda, no, tercera, media tercera, lo cojo a Buka.
Ostras, yo creo que ahí asume riesgos, ¿eh?
Sí, pero en una para tenerlo de segundo receptor, disparo.
No verdes.
¿Verde?
Sí.
Es que me encanta.
Estoy viendo... Es que no hay nada más en el ataque aéreo de Tampa Bay ahora mismo, ¿eh?
A Godwin, pero ya está mayor.
Ya, bueno, pero Godwin con no sé cuántos años ya y no sé cuántas lesiones y sin rodillas.
El alfa total de ese ataque.
Hombre, la primera mitad de temporada.
En el 38. En el 38 lo tengo yo aquí y para que la gente lo entienda en esa zona. Pero mira, claro, tú me dices, se me cae Buka, yo lo iba a poner en verde. Y de hecho lo pongo en verde. Creo que es producción buena y que Mayfield puede conectar y que Mayfield se tiene que jugar un contrato porque no se lo han dado y demás. ¿Vale? Hasta ahí, pero claro. Yo veo el contexto, y en fantasy es súper importante, porque es una cuestión del valor comparado. En esa zona, yo estoy viendo ahora mismo pegados, incluso por detrás, dos jugadores que me gustan más. Mira, los tres siguientes en fantasy pros.
A ver.
Es decir, por detrás de Buka. Y yo los cogería, los tres son Tetairoa McMillan.
Cojo
o sea, si Buka está en el 38, Tetairoa McMillan en el 39, Jalen Waddle en el 41.
Cojo Buka.
¡Buah! No sé.
Y Lat McConkey en el 42.
No, cojo a McConkey.
Y yo a los tres los pongo por delante de
Yo no.
Yo a McConkey sí, a McMillan también.
A Waddle
y a Waddle.
Y a Waddle, vamos. Waddle, sí, y puede ser sí, esto, para mí.
Le está pasando un minion y el otro tiene competencia. No. Es Buka.
Ya te lo pongo en ámbar, por la posición que estoy viendo que está.
Yo también. Yo no te lo pongo en verde.
¿A quién le toca? A Ponce.
No,
cerramos.
A mí.
Es verdad, cierras pues tú, Javi.
Para cerrar receptores, yo iba a proponer precisamente a Waddle, que creo que se va a requete salir, pero como lo acabo de citar, voy con uno un poquito más escondido, que yo creo que en esas zonas hay que pensárselo bien y a mí me gusta, que es Josh Downs de Indianapolis.
Le han fichado a Keenan Allen, no lo cojo. Rojo.
Wow.
Antes de Keenan Allen, no tengo ninguna duda. Desde que está Keenan Allen, este es un ladrón de...
El año pasado no ha hecho 100 yardas nunca. Yo creo que este es el año de Josh Downs.
No,
si es un jugador que me encanta.
¿No estáis conmigo?
No, ya te digo, antes de la llegada de Keenan Allen, te doy un verde verdísimo, pero ya no.
Está bien tirado lo del ladrón de... El ladrón de balones.
Y para esa zona, además, Tyler Warren, que vale para todo también.
En el 111, bueno, luego hablamos de Tyrants. En el 111, cerca tienes a Pittman en Pittsburgh, prefiero a Josh Downs, a Mekhi Lemon en Filadelfia, puede ser interesante.
Tercero. Dicen que es tercero,
Pero vamos a ver cómo sale eso. Que sí, Wicks ahora mismo está como segundo. Está y tienes a Jacoby Meyers en Jacksonville. A mí me gusta. Yo os damos, digáis lo que digáis.
Bueno. Y una pregunta, Javi, no para hacer verde o tal. ¿Dónde está en el ranking Michael Wilson?
Ay, mi ojito derecho.
Pues hay que bajar seguro un poco más. Espera, lo voy a buscar.
Como sleeper, pero la verdad es que tengo miedo, ¿eh? Es un jugador que adoro.
No.
El sí, 98.
No. Fíjate.
Imagínate.
Pero cualquier jugador de Arizona me da miedo.
No, pero está por encima, en torno a Jordan Addison, Jaden Reed. Ahí anda. Es interesante Michael Wilson, ¿eh? Lo que pasa es que ese ataque, ¿quién le va a pasar?
Ese es el problema.
¿Corredores?
Bueno. Corredores, señores. Un par de rondas de running backs. Os tiro yo el primero, porque así
dale,
voy
dale.
Cerrando yo todo el rato.
Dale.
O sea, voy empezando yo todo el rato y cerráis vosotros.
Dale.
Yo os tiro uno divertido, venga. Ashton Gentry, Raiders.
Mi segunda pregunta. Si los tenéis a los dos disponibles en segunda... O Marion Hampton o Ashton Gentry. Yo lo tengo muy claro. ¿Qué pensáis?
O Marion Hampton, sí. Pero no tardo 0,1.
Igual sí.
De aquí a Lima.
Igual sí.
O sea, es uno de mis nombres, o Marion Hampton. O sea, lo voy a coger entonces, siempre que pueda.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Amarillo a este señor, al Gentry o qué? ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Sí?
Porque Dios. En segunda cojo otra cosa. Yo
es que creo que está sobrepagado. Ahora con la lesión puede que baje un poquito y entonces si te llega en tercera, yo lo cojo. Es que es muy importante la ronda. Es muy importante la ronda. Mira, donde yo estoy mirando está ya el 27. Que eso es tercera ronda en una liga de 12.
Borderline, sí. No, pero yo...
O sea, es tercera, eso es mitad de tercera, ¿eh? O sea, es que es...
No, sería en el pick 3 de tercera.
24, eso es.
27, perdón, sí, suma mal, sí.
Yo ya he sacado mi primer nombre. Hampton, o sea, de aquí a la luna. Quiero a Hampton este año.
Hampton es verde para mí.
¿Sí?
Venga, dale.
Dale,
Aitor.
Kenneth Walker.
Sí. Verde. Van a dar balones a Mansalva. Sobre todo para proteger. En segunda ronda, lo cojo.
En segunda, ¿no?
Sí. A Kenneth Walker, en segunda lo cojo.
Yo pongo el semáforo en verde. A mí
también. Parece... La vida real no es la fantasy.
Me parece un buen pick. Tiene mucho sentido.
Por volumen, encima, Redstone, ¿no?
Sí, luego esa línea por el interior. Es fuerte y pueden abrir huecos. Y luego el puede generarse también carreras. Es súper explosivo. Ya hemos visto la cantidad de big plays que hace. Yo os tiro un nombre que viene de lesión, ¿vale? Y por eso puede ser interesante que yo lo tengo aquí en el 53, es decir, principio de quinta ronda, que es Quinshon Judkins.
No lo tocaré ni con un palo. Y voy a explicar por qué. Es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho. Pero en fantasy, ni con un palo.
Esto es por los mandamientos. Esto es por los mandamientos, Ponseti. No, porque ahora que se ha convertido en hortelano... y
¿Por qué? Uno, es un equipo que va a perder todos los partidos, o más que todos, y las segundas partes no va a correr. Creo que... Bueno, su pretemporada...
¿Quién
no
es su head coach? ¿Quién es su head coach?
Todd Monken. Es Todd Monken, que le encanta correr.
¿Quién es su head coach?
No estoy convencido. No,
¿tú pondrías el balón en manos de los quarterbacks siendo Todd Monken en ese? Vale.
Ninguno.
Vale. So just saying.
Amarillo.
Mi respuesta de si doy verde o amarillo.
Voy a ámbar.
Yo mi respuesta de si doy verde o ámbar, voy a sacar un WhatsApp. ¿Vale? Grupo de 100 yardas, 15 de agosto de 2026, 19:49 de la tarde.
¿Recuerdo perfectamente la conversación?
Dice, digo yo, joder, cómo me alegro la vuelta de Judkins. No sabía ya que se había recuperado después de haber solado la pierna. Dice que es Agasti. Sí, es muy bueno y me alegro por él. Pero en fantasy me voy a alejar de él como la peste. Responde otro manzano. Ya iré yo de cabeza a cometer ese error, tranquilo.
Ya está. Pues tú verde y yo rojo, ámbar.
Ya está.
Bueno.
Y el jugador me encanta, es el contexto lo que no me gusta.
Venga, por aquí lo sacaba alguien y yo lo tenía aquí en mi lista. ¿Qué hacemos con Saquon Barkley este año, tíos?
Si puedo no cogerlo, no lo cojo. Si puedo, Si puedo, lo evito. Porque es que, o sea, me da tanto miedo sus altos y bajos, su propensión a la lesión.
con estabilidad.
Sí, no me atrevo. Es que no me atrevo con él. Es de esos jugadores que puede ser la bomba, pero no me atrevo a cogerlo.
Yo lo tengo en el 16 en Fantasy Pros, es decir, muy arriba en la segunda. Y entiendo.
Cojo a Chase Brown ahí, no cojo a Barkley.
Entiendo, fíjate, el razonamiento, wow, de Iker, pero yo, en segunda ronda con Saquon, no estoy descontento. No mataría por
yo
ese
tampoco,
pick.
¿Eh?
Si me llega, sobre todo en mitad de la segunda ronda, de mitad hacia atrás de la segunda ronda. ¿Qué puedes coger ahí? ¿A Chase Brown y a Kenneth Walker? Probablemente me llamen más. Tienes a Devon Achane, que fíjate que yo lo daba incluso a final de primera, también me llama más. Y tienes a Omarion Hampton, pues me voy a comer mis palabras. No, la verdad es que los cuatro están por detrás y los cuatro me gustan más.
Eso es lo que, o sea, me encanta los cuatro como jugador, pero me dan mucho más seguridad todos los que acabo de nombrar.
Pongo a esos cuatro por delante, luego a Saquon y luego ya a Aston Gente y a Kyren Williams.
O sea, amarillo, ¿eh?
Sí.
Y rojos, amarillos y rojos.
Yo voy a tirar un jugador que viene directamente de uno de los mandamientos de Javi, que son esos jugadores aburridos, que son esos jugadores que en la vida real tampoco te vas a morir nunca
por él. Granjero busca esposa, no amante.
Granjero busca esposa del todo, pero jugando con Ben Johnson, jugando con una línea que empuja como bestias, le dan el balón hasta la muerte de Andre Swift en una quinta. Pff, dámelo a tope.
De hecho, los dos verde. Swift y Morangai.
Y Morangai.
Y Morangai se ha hecho daño. Vale. Pero sí, sí.
Pues el que venga, verdos, también verde.
Todos los balones, todos a ellos. Sí, sí, sí.
Con verde. Ben Johnson, verde todo al running
todo
back.
Todo running siempre back. ¿Sí, os gusta?
Sí. Me gusta, sí. Verde. Sí. Te loco.
Sí, sí. ¿Tienes Aitor?
Sí, back. Tengo un nombre, pero porque me sorprende que no se haya hablado mucho de él. Es Derrick Henry.
Ya, claro.
Rojo.
¿Dónde? ¿En segunda?
¿Dónde? ¿En
no,
segunda?
Yo
segunda,
es uno de esos segunda que no cojo. Es para mí,
yo sí que
es el Drake London, el Drake London de los corredores. No me atrevo.
No recibe.
Yo te lo compro. Yo te lo compro este año. En una segunda, Una segunda, una tercera, no. Te lo compro.
En segunda me gustan más otro. En tercera, claro que lo cojo. En tercera no dudo ni un segundo. Pero su rango es final de primera, principio de segunda. Ahí me gustan más otros.
Y todos los que ha mencionado Javi de Kenneth Walker, a Chain, Saquon y tal, ¿por delante?
Sí, los cojo antes. Los cojo antes.
Vale. Yo también, y están todos detrás.
Sí, ¿y Kyren Williams también?
No. Antes de Rick Henry. Antes de Rick Henry.
Sí, Kyren Williams es un nombre muy interesante que cites. Yo no lo he traído, pero creo que tiene una mala prensa en fantasy que luego él se encarga.
Es un tío que desde que es titular, que desde que es el running back uno de los Rams, está por encima de las 1.100 yardas totales, 10 touchdowns totales.
O sea,
sí, sí.
No, es que le va a quitar el otro. Luego sigue produciendo y luego McVay sigue confiando en él.
Mira, primer año que fue running back uno, 1.300 yardas, 15 touchdowns. Hace dos años, 1.500 casi, 16 touchdowns. El año pasado, 1.500 casi, 13 touchdowns.
El caso es que para running back uno en mi equipo cogería a otros jugadores antes.
Sí, claro, para running back uno sí, pero para una segunda ronda yo le cojo antes a Kyren Williams que a Derrick Henry, creo.
Me lo tendría que pensar.
La amenaza de Blake Corum, la amenaza de Blake Corum este año para mí, de hecho a mí me gusta mucho más Blake Corum donde sale que Kyren Williams.
Ya.
¿Dónde sale?
Como muy atrás, me vale. Sí.
Es verdad que luego Kyren Williams no se lesiona nunca, pero si por algo pierde... Blake Corum es uno de esos... Es uno de esos picks que no te hace daño en ronda 10 o lo que sea y te puede ganar una liga. Porque si te quedas con el running back titular de Rams porque pasa algo... Wow.
Digo una cosa más en contra de Kyren Williams y ya sé que he empezado defendiéndole. A Stafford le encanta a 5 yardas de la Enson pasarle el balón a Davante Adams. Le quita touchdowns.
Pues voy con otro corredor y yo no sé si dará tiempo a Tyrants o a quarterbacks.
Sí,
no pasa nada. Tyrants,
aunque sea uno, ¿no?
Pero... Os voy a dar, os voy a hacer un regalo. En el 133 de Fantasy Pros, 133, señores, por detrás de la segunda ronda, en el 128, aún así por detrás de la segunda ronda, de la décima ronda, perdón, es decir, en el octavo pick de la undécima, Woody Marks. Creo que va a ser running back uno en Houston y no Montgomery.
¿Pero lo va a empezar o lo va a acabar el año?
Lo va a empezar como running back uno. No, creo que van a ser el Jameer Gibbs Montgomery de Lions.
No, yo no confío tanto en él. O sea, no, le doy rojo por todo, porque le han traído un ladrón de touchdowns. Claro. Todos los touchdowns se los van a dar a Montgomery.
Seguro.
Me da miedo, Budiman.
Montgomery también es un tío que viene de lesiones en los últimos dos años.
Siempre produce. Lo tengo yo en una.
Yo me voy a quedar en ámbar para partir de eso. Dice Javi que era un
133,
octavo pick de la undécima, ¿no?
Un décimo. Jugar, ahí te la puedes jugar, claro que te la puedes jugar.
Sí, no pasa nada. El riesgo es mínimo, yo creo, hoy, ¿eh?
Sí, se no habla mucho de Jonathan Brooks y es verdad que cojo antes a Buddy Marks que a Jonathan Brooks.
Ya ha tenido snaps en la pretemporada, sí, por
Digo
cierto.
Digo en esas rondas, ¿eh? Digo en esas rondas.
Sí.
Bueno. Pues a mí Brooks también me gusta. Vale, más.
Sí, Digo que cojo
vamos a, vamos a una de tight ends y una de quarterbacks, ¿vale?
Porque venga, vale, una y una.
Y vamos. Venga. Empezamos por tight ends, venga. No, ¿os lo pongo fácil o difícil? ¿Qué hacemos? Venga, Kincaid.
No, me da miedo. Es
rojo. Complicado. Nunca ha llegado a ser lo que debería haber sido, ¿no?
Sí, está otra vez el discurso de que este año le van a forrar de balones, de que va a estar sano, ya se ha hecho daño en pretemporada.
¿Qué dicen los mandamientos de la congregación? Que el de todo lo, el que te produzca todos los años.
Mira, si no puedo coger a Bowers en segunda, voy loco por Tyler Warren.
Granjero busca esposa. Sí, y además con cara de granjero. ¿No? Es que Tyler Warren siempre en todos los drafts que podáis. Sí, sí. En todos.
Yo lo he cogido dos veces ya.
Entonces.
Me fío mucho de él, mucho. Y digo otro nombre, porque Tyler Warren es, digamos, una seguridad. Si te has llenado de receptores y de running backs y estás un poco abajo y no tienes un tight end, ahí sí a Likely. ¿Cómo lo veis?
Ya, habla mucho de Likely. Yo aquí lo tengo como tight end 13. Yo en esa zona me da miedo que Likely sea un complemento a otro tight end, como ya lo era en Baltimore con el mismo entrenador, y que no le den todos los balones. Puede ser. Yo en esa zona me siento mucho más tranquilo con Jake Ferguson de Dallas. Fíjate, que está
muy bien tirado.
Un pick, que está el 14. Está Likely el 13, Jake Ferguson 14. Yo me siento más cómodo.
Tiro otro Ferguson.
Brenton Strange.
Terrence Ferguson, ¿no?
Ah, bueno, Terrence Ferguson. Más abajo. Sí, puede salirse en Rams. Y Brenton Strange... No lo minusvaloréis. Uh-huh. Porque produce muchísimo con Jacksonville.
Y McBride, o sea,
hombre, ¿no? Como número dos, sí, ¿no? McBride número dos. Vale. McBride aire número dos por detrás de Bowers siempre. Pase lo que pase en tu vida, si ha salido Bowers.
Sí, porque además ya, el año pasado ya rompió en touchdowns, sí, por es, fin.
Ese es clarísimo. En segunda puedes coger a McBride, perfecto.
Sí, porque en las últimas 15 yardas hay a abrirse Chile del brazo para lanzar y buscar a alguien.
Ponseti, tira los quarterbacks que juega el Athletic de Bilbao.
Venga, vamos a por ello. Yo os tiro uno divertido que además me apetece tirarlos. Prescott.
Lo he cogido en varias ligas ya.
Ah, ya tú sí, porque tú eres como eres.
Sí. O sea, los dos que estoy buscando, porque no voy a coger a Josh Allen en segunda o tercera, son Prescott y Drake May. Drake May corre un montón, ¿eh? Drake May suma puntos a tope.
Por eso no cogería a Prescott, porque creo que Prescott en el momento en que no corre, no suma touchdowns, quiero decir de carrera.
Yo este año pillaba antes a Purdy, mira lo que te digo.
Lo que pasa es que está muy bien, o sea, hay una lógica en Prescott y es no cojáis quarterbacks pronto este año, no eso tiene es, sentido. Entonces, pilla al final y ahí... Puedes estar muy cómodo cogiendo en las últimas dos o tres rondas a un Dak Prescott, a un Justin Herbert, que no suele salir pronto y puede hincharse, a un Trevor Lawrence. Creo que ahí puedes estar cómodo. Y luego tú tienes opciones locas que pueden ser interesantes, como el Funko. ¿Por qué? Porque corre mucho.
Suele sumar va a tener puntos, a O'Connor, Kyler Murray,
¿eh? Y suele ser muy productivo en fantasy, digo, para las últimas rondas. Hay un jugador que creo que es muy interesante también, que es Bo Nix. Para, si no quieres poner capital en el quarterback, no estamos diciendo que vaya a ser de los líderes, pero ahí te puedes mover muy cómodo en fantasy en esas rondas bajas.
Yo apruebo eso de esperar y luego vas a tener quarterbacks que suman puntos y no es tan diferencial cogerlos en tercera y en cuarta.
Oye, y ahora que estamos hablando de esto, por tirar uno más y le dejo a Aitor, ¿y qué haría este año si pillas a Stafford ahí? Porque Stafford a priori... Con todo lo que tiene, te tienes claro. Que atar a sumar puntos.
Yo lo suelo coger de suplente porque es que no corre nada.
Claro. No hay que coger quarterback suplente, chicos, nunca.
No.
No, tengo dos nombres para preguntaros.
Venga.
A ver.
Jalen Hurts.
Yo siempre.
A ver.
Es que son muchos touchdowns.
La realidad no es la fantasy. Es cierto que tuvo un... ¿Sí? Es cierto que...
¡Qué palo tan elegante! ¡Qué palo tan elegante!
Cuesta. Pero va a pasar por debajo del futbolín realidad y en la fantasy.
No, en la realidad no. Es cierto que tuvo un año de bajón el año pasado.
Sí, sí, sí.
Pero hay que reconocer que junto a Josh Allen y Lamar Jackson son esos tres, las tres super certezas. ¿Cuántos touchdowns le dan en la 1 y la mete siempre? No, Hertz en fantasy sí.
Mira, a ver, posición de Hertz el año pasado en fantasy, ¿vale? En un año malo.
Acabo séptimo.
Quarterback 8.
Ah, decía 7.
Bueno, también según, a lo mejor, si miras PPR o no PPR, pasar de séptimo a octavo, ¿vale?
Estábamos en las mismas.
Estamos hablando de el octavo quarterback en un mal año. En un año horrendo de la ofensiva.
Y entiendo que de Jaden Daniels hay que huir.
Es que estáis viendo ese ataque.
Yo, vamos, como
eso
decir.
No va para ningún lado.
No voy a coger nadie de los, nadie. De los comandos.
¿Y Caleb?
Me da miedo. Me da miedo.
Ya.
Reconozco que
el porcentaje de pases completados.
Me fío más de otros. Me fío más de otros. Sin más.
Tiene más. Yo me siento Jordan? Más cómodo con May o con Knicks en fantasy que con Caleb.
Eso es.
¿Y Jordan Love?
Porque corren bien, además.
Jordan Love no suele ser muy bueno. Tienes que producir mucho pasando
mucho
sin correr
ni
anotar touchdowns. Claro.
Sí. ¿Cómo está Ford?
Bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Acabáis de decir una cosa que me ha venido a la cabeza que no quería olvidarme de comentar. Son ya las 8:00 y me toca cambiar de barrio. ¿Sabéis que han activado los Commanders la venta de camisetas, logos y cascos con el piel roja, con los Redskins? Porque si no perdían.
Ah, no lo sabía.
Sí, perdían como la patente.
¿Ah?
Y la tienes que tener activa para que no haya ningún listo que aparezca a la venta. Pero, la pregunta que yo os hago, detrás de esto hay truco, tío, porque si tú activas algo porque no lo quieres perder.
Sí, ¿no? Es verdad, de hace 8 horas, un día, vamos, de ayer, y alucino con toda la que se lió. Vamos, o sea, yo me lo compraba todo. Pocos logos me han gustado más en la historia de la NFL.
Pero yo pensaba que lo tenían todo esto como súper vetado de venta y tal.
No, tío. Lo que a mí me ha salido a la cabeza, Hitor, es, oye, estos tíos van a activar el piel roja.
Lo que pasa es que, mira, dice, Washington retiró la identidad de los Redskins en 2020, sí. Pero sigue vendiendo Select Apparel, ¿vale? Como productos muy escogidos que con nombres de jugadores antiguos.
Memorabilia.
¿Vale? Para, como dice Ponsetti, para mantener los derechos de propiedad intelectual.
Ahora mismo, una de las camisetas que más.
Pues tú vendes Doug Williams, por ejemplo.
Claro.
De las camisetas que más puedo querer de la NFL en este momento es la Burgundy de los Redskins, la Granate, con el 21, con el 21 de Sean Taylor. Quiero esa camiseta como sea.
Wow.
Jugador al que pues nada, adoro y siempre
Ponsetti,
adoraré.
Ponsetti hace dos llamadas ahora antes, entre que se toca algo al teléfono y habla con Dani Garrido, te dos llamaditas, incluso por WhatsApp, mientras está haciendo carrusel por WhatsApp.
Ya está en camino.
Se cae del camión.
¿Cómo vas
y
de
llega.
Tomatitos y de...?
Hombre, te van a ir, Ponce, tomates y pimientos. La primera vez que me toque ir a casa para hacer media set, ellos
a la carreta.
Van a ir un par de bolsas llenas de esas cosas. Así que ahí vamos.
No se hable más. La camiseta está en marcha. Chicos, un placer. Amenazamos con regresar la próxima semana.
La previa de la Nacional.
Exacto. Teníamos la segunda parte pendiente, que es la previa de la Nacional. Y luego ya, es que en 4 días estamos llamando a la puerta. O sea, el 9 de septiembre está aquí al lado. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Qué os llevo en mi corazón? Que a ver qué hacéis con la fantasy, no metáis la pata. Se os quiere. Adiós.
Un abrazo a todos.
Chao, chicos. Un abrazo.
Adiós, Yarders.